Bueno, pues vamos a ver. Tenemos ahora, en nuestro segundo momento del programa, la suerte de poder entrevistar a don Carlos Payero Guerrero. Tenemos a don Carlos aquí, que ya antes nos... En fin, nos acompañó con su comentario a lo que decía don Jesús. Y yo quiero primero preguntarle o pedirle a él que se presente. O sea, don Carlos, díganos usted algo. ¿Usted dónde nació? ¿Qué estudió?
Pues
¿por qué se dedica a lo que se dedica?
Soy nacido en Madrid, pero de familia, mi familia es andaluza por un lado y extremeña de otro, pero yo ya soy el primer hermano que nació aquí en Madrid. Y mi padre es educador. Entonces yo desde pequeño ya tenía claro cuál era mi misión y sabía cuál era el camino que quería trazar, porque sobre todo le veía llegar a casa siempre con los ojos llenos de ilusión, con la labor, pese a todo lo que trabajaba, siempre veía un brillo especial en sus ojos, y yo no sabía lo que quería hacer porque no sabía bien lo que hacía mi padre, pero yo quería conseguir lo mismo.
¿Cómo se llama su padre? ¿O se llama?
Senador se llama.
Senador.
Senador Payero.
Senador. Buen nombre, ¿no?
Sí.
Un nombre, nunca en mi vida había oído yo tal cosa.
Y curioso, curioso
y
el nombre.
Curioso, curioso. Sí, Senador Payero. ¿Y de dónde era, o es él? ¿De dónde es?
Extremeño, de Miajadas.
De Miajadas, eso está en Badajoz.
En Cáceres, casi
al punto, ¿no?
Con
casi.
Badajoz.
¿Y del encaste materno, de qué parte de Andalucía somos?
De Chiclana de la Frontera.
No dice usted nada. Eso está ahí abajo, ahí en el... En Cádiz, Chiclana de la Frontera. Ahí sí que se canta bien, ¿eh? Ahí sí que se cantan bien y por hondo las cosas.
Sí, algunos cantan bien por allá. Sí,
sí. Chiclanera. Oye, don Enrique, por su padre, si usted me encuentra la chiclanera de Carlos Cano, pues bueno, cuando la tenga a tiro, pues no tiene más que decírmela para que, en fin, hacer aquí los honores. ¿Y senador era maestro o qué era?
Era pedagogo, sigue siendo pedagogo. Tiene 76 años y sigue en activo.
Es un chaval.
Está hecho un chaval,
claro,
efectivamente.
Claro. Pero lo tiene usted también, está usted metido en lo de la cuestión esta de la mente colectiva.
Sí, es una empresa que hemos creado para difundir precisamente programas de innovación personalizados para los alumnos y que lo estamos realizando en distintos países.
Y entonces su padre también colabora con ello.
Sí.
Está en ello, está al frente.
No es que colabore, es que es
está
el referente.
Ese es el alma mater de
el
la
El referente
jugada.
Y el alma mater de todo lo que
Muy
estamos
bien.
Haciendo.
Bueno, pues nada, dígame usted. ¡Ey!
Le dije a mi chiclanera que...
Ay, ya no me acuerdo de la letra.
Mi madre se la sabe.
No, pero yo canto bien.
Pero bien que pareció que
muchas gracias, don Enrique, esto es un fenómeno.
Que yo me la merecía por la mentira de mi corazón.
¿Para dónde? Mire, dese cuenta.
Ay, de Cádiz para Chiclana, camino sembra de flores, y encontré a mi chiclanera que me enamoró de amores, chiclanera. Yo que también he sufrido por no ser...
Bueno, esto es una maravilla. Bueno, ya se siente usted removido dentro de los ancestros, ¿verdad?
En casa y nada le podía hacer más feliz a mi madre, así que muchísimas gracias.
Fenomenal. Bueno, ya nos explicó usted por qué sintió esa vocación, esa gana de querer dedicarse a lo que usted se dedica, que nos va a explicar ahora, porque veía a su padre con un brillo especial cuando volvía, aunque volviera cansado. Ya sabemos cómo sintió la vocación. Pero luego, ¿qué camino tomó usted para aproximarse a ese objetivo?
Pues una de las cosas que me han inculcado siempre en casa es la importancia de formarse con los mejores en cada campo. Y yo he sabido combinar mi pasión por los viajes y la formación con los referentes en el ámbito educativo de distintos sectores. Entonces, puedo decir y puedo presumir de haberme formado con grandes personas alrededor del mundo. Y así he ido combinando pues mi pasión por el viaje y mi pasión por el aprendizaje.
Vale, entonces, ¿dónde estudió?
Primeramente, psicología aquí en Madrid.
¿En dónde?
Estudié psicología en la carrera de Cisneros.
Bien.
Y después estudié magisterio en SCUNY, en la Escuela Universitaria de SCUNY, de la Complutense de Madrid.
Bien, o sea que usted primero estudió psicología y luego estudió maestro.
Magisterio. Y después seguí con psicopedagogía.
¿Y psicopedagogía dónde?
En el CES Don Bosco. Bien. Aquí en Madrid.
O sea, todo esto estamos hablando de Madrid.
Ámbito está, universitario primero en Madrid. Y después ya...
Estamos aquí trabajando, aprendiendo. Usted era un mozo, tendría 20 años por ahí, ¿no? Más sí. o menos, 22, por ahí, tal. Y
empiezo a viajar por el mundo formándome y buscando referentes en el ámbito de la educación.
Pero iba usted a viajar de información o de turismo.
No, la excusa era viajar, pero tenía que buscarme algún motivo para convencer a la gente en casa. Y dije, me voy a aprender, me voy a seguir formando.
Amigo.
Y con eso ya parece que la cosa cuajó.
Sí, sí, sí. No, eso ya me gusta. Usted podría haberse dedicado a la venta también.
También podría, también.
Pues vamos, don Jesús, es una buena venta, ¿no?
Ha hecho una buena venta, sí.
Ya está bien. ¿Y a dónde fue usted?
Pues empecé a formarme en distintos ámbitos. Primero empecé con el ámbito de la inteligencia emocional, que me apasionó y creo que tiene mucho que ver y mucho que aportar al ámbito educativo. Y ahí sí que estuve formándome en Londres. Y después di el salto para formarme en programación neurolingüística en la Universidad de California, donde nació, en Santa Cruz.
Bueno, hace unas semanas tuvimos aquí un compañero de usted que nos hablaba también de la PNL. Pero claro, como es un concepto que no necesariamente está en la cabeza de todos los oyentes nuestros, me gustaría que explicara brevemente y de manera sencilla y asequible qué es eso de la programación neurolingüística, qué se aprende ahí y para qué sirve lo que se aprende ahí.
Bueno, pues precisamente nació en la Universidad de California, cuando un profesor y un alumno empezaron a estudiar modelos, en este caso personales.
Modelos era lo que decía antes don Jesús, ¿verdad?
Sí, pero en este caso eran personales.
¿Pero qué son entonces los modelos?
Pues buscaban personas que tenían un desempeño excelente en aquellas cosas que realizaban y empezaron a estudiar a los mejores profesores de la universidad para ver cuál era la diferencia, que marcaba la diferencia entre los profesores que conseguían buenos resultados con sus alumnos y aquellos profesores que no llegaban a ser.
O sea, pero con los alumnos, no publicando en JCRs ni cosas de esas, ¿no? Sino con los alumnos.
En la relación con los alumnos y en el aprendizaje que lograban los alumnos.
En el cuerpo a cuerpo, viendo los ojos ahí en la trinchera, ¿verdad?
Efectivamente es la base de todo.
Vale, vale. ¿Y qué encontraron los programadores neurolingüistas de
pues
aquel entonces?
Encontraron en distintos campos personas que estaban realizando cosas con resultados excelentes y que tenían ciertas conductas, ciertos patrones que eran comunes a esas personas sin conocerse entre ellos. De tal forma que empezaron a enseñar a otros de esa profesión esos, llamémosles, trucos o la magia que tenían las personas que desarrollaban algo con excelencia para formar a otras personas del mismo campo. Uh-huh. Empezaron a enseñar esos trucos a otros profesores para que los implementaran en las clases y en el trato con sus alumnos.
¿Y mejoraban entonces las relaciones? ¿Tenían resultados?
Los resultados que obtuvieron fueron maravillosos y a partir de ahí empezaron a lanzar esto en distintos campos. Uno de los campos en el que más tiempo emplearon fue en el campo de la terapia. Analizaron y estudiaron a tres grandes terapeutas para compartir estos trucos, esta magia que tenían con otros profesionales de la terapia.
¿Y en qué está el punto? ¿Cuál es la clave mágica que hace que un profesional de la terapia, un profesional de la docencia, sea excelente frente a otro que sea simplemente, pues eso, pues del montón?
Pues lo primero que comprobaron era la forma en la que se comunicaban, la forma en la que se relacionaban y la gente con la que trataban. Es decir, veían cómo estaban realizando estas personas la terapia a nivel personal y cuáles eran los trucos de comunicación que estaban utilizando para poder llegar a ayudar a esas personas de una forma más profunda.
Pero trucos no quiere decirse, poses o cosas así sin fundamento, sino más bien yo creo ahí tendrá que haber claves que permitan, ¿verdad? Que permitan que una persona empatice bien. ¿Y no cree usted que para que esto funcione bien hay que presuponer algo más que una técnica mínima? Sino, ¿no habrá ahí una voluntad por parte del terapeuta o por parte del profesor de conectarse bien, como ustedes dos hacen con sus estudiantes, aprendiendo el nombre de pila de cada uno de ellos? ¿No hay ahí una especie como de, aunque parezca cursi y ñoño, voy a decirlo porque yo como soy de pueblo no me corto, ¿no hay ahí algo de cariño, de amor por la profesión y por el paciente o el cliente o el discente, esto no lo saben los oyentes, discente quiere decir lo contrario de docente, es el que recibe la educación. ¿Hay que querer a la gente o no para ser buen profesional?
No. Un mucho de cariño, un mucho de comprensión, un mucho de cercanía, de mirar a los ojos y ver más allá, del ver a nuestros alumnos por lo que son y por lo que pueden llegar a ser, de saber comprenderles, de saber llegar a explicar las formas en un canal que nuestros alumnos lo vayan a comprender de una forma mejor. Y todo eso parte de una vocación, indudable. Los grandes maestros comparten una gran vocación por aquello que realizan, eso sin lugar a duda, pero después saben cómo llevar esa vocación de una forma efectiva a la comunicación y a la comprensión de la persona con la que están trabajando, para apoyarles a que lleguen a ser lo mejor que puedan llegar a ser.
¿Y usted en el Instituto de Empresa qué enseña?
Pues precisamente yo enseño PNL en distintos ámbitos formativos. Doy clases en psicología, donde trabajamos una asignatura de psicología de la educación. En esta asignatura nos centramos en modelos educativos que están funcionando
alrededor
del mundo.
Otra vez modelos, ¿ve usted?
Efectivamente.
Todo el mundo se va dando cuenta de que la realidad es una cosa y los hombres, las mujeres, los seres humanos intentamos comprenderla. Pero como es inasequible, nosotros hacemos una reducción a escala que nos permita por lo menos comprender de alguna forma aquello que se nos escaparía de otra manera. Esos son los modelos. Los modelos no son la realidad. El mapa del plano de Madrid que yo llevo aquí en el bolsillo no es el plano de Madrid. Sí es el plano, pero no es el metro. Me permite orientarme en el metro, pero no es el metro. ¿Qué pasa? Que a veces confundimos o nos olvidamos de que el modelo no es la realidad. La realidad es mucho más complicada, más difícil. Los modelos son siempre susceptibles de ser mejorados. Incluso hay veces donde el modelo ya no resuelve el problema y hay que buscar otro. Es una constante de intentar aproximarnos a esa cosa en sí que nunca llegaremos a conocer, pero que es fenomenal y fantástico. Ustedes, los modelos pedagógicos que manejan, es para ver cómo podemos transmitir mejor los conocimientos, las sensibilidades, etcétera, que queremos transmitir a los estudiantes, ¿verdad?
Efectivamente, y tiene mucho que ver con aquella presuposición de la PNL que dice que el mapa no es el territorio.
Exacto.
Que yo percibo es mi propia realidad, pero no es la realidad absoluta, es la forma en la que yo estoy percibiendo esa realidad. Y nosotros lo que estamos estudiando son distintos mapas de distintos enfoques educativos que se realizan alrededor del mundo para saber cuáles son los que están funcionando mejor con los alumnos actuales que tenemos. Y después lo ponemos en práctica para ver si nos funcionan también a nosotros. Okay. Porque no todo lo que funciona en Finlandia tiene que funcionar en España. Pero claro, sí que merece la pena ponerlo contextos en práctica para ver de qué forma nos sirve y qué es lo que podemos aprovechar de todo eso.
Pues sí, está fascinante. ¿Y cuántos estudiantes tiene usted en clase aproximadamente?
Yo tengo grupos, según la asignatura, entre 20 y 50 alumnos.
¿Y son también como la ONU o son...?
Totalmente como la ONU. Tenemos el 85% de nuestros alumnos son internacionales y el 15% son alumnos españoles. Ah. O sea, las clases se dan en inglés y todo es un modelo multicultural. Uh-huh. Creo que tenemos más de 130 nacionalidades en el campus.
¿Hay tantas? ¿En el mundo hay,
hay
200?
Hay algunos más de 200 ya.
Sí, tantas. Sí. No sé. Bueno, ¿la catalana quiere usted meter o qué?
Esa todavía no la hemos incluido.
Bueno, entonces, que tenemos muchos. ¿Y de dónde son?
Pues de todas partes del mundo, de los 5 continentes. De China también tenemos muchos alumnos, sí. De Asia, Latinoamérica, Europa.
¿De África?
Y de África también tenemos muchos,
sí,
alumnos.
Sí, sí, está bien, está bien.
Y va creciendo cada vez más.
Ah, amigo mío. Bueno, y aparte de eso, ¿eso qué lo explica? Aquí en Madrid, ¿no?
Esto lo explicamos en Madrid y en Segovia.
En Segovia. A ver, hábleme del campus de Segovia, que tiene usted ahí una suerte de tener aquello. Es una universidad nueva, pero es...
Es que eso es un privilegio.
Es nueva y vieja.
Es cuéntanoslo. Que ha recogido, ha sido capaz de combinar lo nuevo con la tradición. Estamos en un antiguo convento del siglo XIII, si mal no recuerdo, y ha sido capaz de remodelarse para preservar toda la riqueza histórica de Segovia. De hecho, tenemos murallas que se preservan dentro de la universidad y está unido con las nuevas tecnologías para que podamos dar a nuestros alumnos lo mejor en cuanto a la innovación educativa.
Vale. Tienen allí una iglesia que está desacralizada, que menudo sitio para organizar ahí conciertos y demás.
¿Y el aula magna?
El aula magna, sí.
Y lo usamos
para... Estuve allí hace yo cosa de un par de años. y la verdad es que merece mucho la pena el sitio. Claro, ustedes empezaron siendo el Instituto de Empresa, famoso Instituto de Empresa, que se dedicaba al management, a la gestión, a la gerencia, y que compite entre las grandes escuelas de negocios del mundo. Y luego pues han ampliado, han diversificado y se han metido estratégicamente en el mundo de la universidad, no ya de una business school, sino de una universidad. ¿Usted cuánto tiempo lleva metido en el proyecto del Instituto de Empresa?
En el ámbito universitario y con el Instituto de Empresa llevo 7 años ya.
7 ya, ¿no?
Sí.
Bueno, ya. Y usted viaja por ahí, tengo yo entendido, ¿no?
Sí, tengo esa gran suerte.
¿Y por dónde anda usted?
Pues una de las fortunas de trabajar para el Instituto de Empresa es que yo pertenezco a un plan de innovación educativa y lo que voy realizando es el estudio de universidades y de escuelas alrededor del mundo para precisamente eso, recoger datos y ver qué es lo que está funcionando, por lo que me van mandando constantemente a visitar distintos países.
Son universidades que tienen relaciones con Instituto de Empresa,
sí,
¿no? De alguna manera, bilaterales o así.
Sí, intercambio de estudiantes, relaciones internacionales que se realizan y toda la serie de gestiones.
¿Y usted va para allá, cuenta lo que hacen aquí y aprende lo que hacen allá o cómo es eso?
Sí, lo combinamos. Yo por un lado doy sesiones en escuelas y en universidades y después tengo un tiempo para hablar, investigar y empaparme de las cosas que están realizando alrededor del mundo.
Vale, fenomenal. Bueno, si usted tuviera que estudiar ahora algo, ¿qué estudiaría?
Educación.
Sería lo mismo, nunca se aprende.
Bueno, me gusta mucho el entorno digital y la comunicación digital. Todo el tema de edición de vídeo, postproducción, creación de documentales es algo que me apasiona y que además lo utilizo para mis clases.
Las clases.
Pero creo que lo tengo claro.
¿Los estudiantes usted leen?
Mis estudiantes leen, por supuesto que sí, y tienen que analizar documentos y tienen que ver distintas perspectivas en la comunicación humana, tanto escrita como en la audiovisual.
Bueno, menos mal, porque ya si no, que si no leyéramos, ¿verdad, don Jesús? Que ya aquí hay que leer, y el esfuerzo, decía Hegel, el trabajo del concepto. Hegel no era un pelotari, era un filósofo alemán. Entonces, Hegel le hablaba del trabajo del concepto y entonces pues las cosas son que efectivamente hay que luchar contra la cabeza y pensar y darle vueltas a las ideas. Eso es muy sano y muy bueno. En un mundo en el que todo va tan rápido, que los datos nos comen y la imagen nos subnubila, qué bueno que siga habiendo espacios de reflexión. Usted con sus compañeros, profesores de otras materias, ¿tiene relación?
Sí, porque además formo parte del desarrollo innovador de la nueva torre que se está construyendo, que será la sede de nuestra universidad a partir de dentro de 2 años, uh-huh. Que estará
que
en
va a estar ahí donde las 4 que hay,
la quinta torre. La quinta torre.
Ya están creándola ya.
Ya está en construcción y para dentro de 2 años estaremos trasladándonos allá.
Tengan cuidado, no les confunda la lengua el Padre Santo como aquellos que querían subir la torre hacia arriba en Babel, porque eso va a ser un problema. Póngalos al hilo. Cuando usted se relaciona con estos compañeros, ¿qué les llama a ellos más la atención de lo que usted sabe?
Sobre todo yo comparto mucho las metodologías que vienen de la escuela y que tienen una implementación directa en el ámbito universitario. Creo que tanto la universidad puede enriquecer a la escuela y la escuela puede enriquecer a la universidad, y en este caso a ellos les llama mucho la atención modelos metodológicos que se están llevando a cabo en escuelas y que tienen una implementación directa en el ámbito universitario y con muy buenos resultados.
Fenomenal. Bueno, pues vamos a ver, don Enrique. Vamos a meter esa música que tenemos para cuando presento libros, porque tengo la voluntad de meter esto. No tenemos nada por ahí, algo habrá. Métame a Benny Goodman o a alguno de estos amigos míos, o a alguno de estos otros, que no son tanto. Porque sí, realmente, tengo un libro aquí que merece la pena ser brevísimamente glosado. Está editado por la editorial universitaria Ramón Areces. Forma parte. ¡Oh! ¿Qué me dice usted? Bájeme. Ahí.
I'll say it clear.
I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets.
Ahora had a few, que se va a bajar again, el telón definitivo. Para mí, voy a hacer lo que me dé la gana y lo haré a mi manera. A mi manera. Pues hoy no me ha tocado más que hacerlo a mi manera, porque no tenía compañeros que me ayudaran a montar el programa y salió como Dios le dio a entender. Creo que bien. Y ahora, muy brevemente, les digo, Carlos Payero Guerrero ha escrito un libro que se llama PNL y Educación y tiene un subtítulo que no lo mejora el mejor marketingiano del mundo. Y dice, claves para ser el profesor que siempre quisiste tener. ¿Qué le parece a usted, don Jesús? ¿Suena bien? Precioso, ¿eh? Bueno, pues este libro está editado por la editorial universitaria Ramón Areces. Forma parte del Neuromanagement PNL. Ven, dense cuenta. Ahí, eso es. Bien, bien. Maravilla. Big Bang. Esto era mucha música. ¿Qué te parece? Maravilloso. Bueno, pues el libro, que tiene, pues eso, unas 180 páginas escasas, es tremendamente importante. Explica cosas tales como, por ejemplo, la programación neurolingüística y la educación, los pilares de la programación educativa, y luego pasa a la programación neurolingüística, el aprendizaje, la programación neurolingüística y la orientación y finalmente la motivación. Bueno, ¿para qué sirve todo esto? ¿Aporta a quien lo lea? A educadores, profesores, maestros, directores de centros. Aporta dos cosas muy importantes y muy atractivas para el alumno. Primero, entender el propio yo, el propio ego del adolescente, ¿sí?, que están perdidos en ese mundo farragoso y proceloso en el que todos nos hemos desenvuelto como pudimos hace años. Bueno, pues los de ahora también están en lo mismo. Les permite explorar y formular la meta vital de los chavales, cosa de no menor impacto y cuantía para un profesor, un maestro que pretenda ser lo que decíamos antes. Y aprender a comunicarse y a convivir con éxito consigo mismo, con los otros y con el entorno. Dos claves para aprender a ser y aprender a convivir. En este libro, PNL y Educación, de Carlos Payero Guerrero, cualquiera podrá encontrar, cualquier profesor podrá encontrar pistas para ser siempre y cada vez un mejor maestro. Mejor maestro. Como dicen los mexicanos, nunca te llaman profesor, te dicen maestro. Esa palabra es, vamos, genial. Genial. El que quiera leer el libro, Carlos Payero Guerrero, PNL y Educación, claves para ser el profesor que siempre quisiste tener, editorial universitaria Ramón Areces. Lo recomendamos muy, muy, muy vivamente. Y ahora vamos a dar la opción a que don Jesús haga una pregunta cruzada a don Carlos y don Carlos haga una pregunta cruzada a don Jesús en cosa de 30 segundos cada uno. Don Jesús.
Bueno, yo quería preguntar a Carlos cuál es la parte en ese aprendizaje de esos modelos que tiene que ver con la esencia que tiene cada uno individualmente.
El descubrir su propia esencia, el de cada uno de los alumnos, pues creo que es un viaje de descubrir precisamente eso. Un viaje que se dice en PNL el viaje del héroe. el viaje del autodescubrimiento de cuáles son los intereses, cuáles son los talentos, cuáles son las capacidades y aunarlos todos para que al fin y al cabo cada alumno construya la vida que quiere vivir y que sea capaz de diseñarla, desarrollarla y llevarla a cabo y disfrutarla, por supuesto.
Óptimo. Y ahora una pregunta de parte de don Carlos. Sí, tenemos escasamente 1 minuto y 5 segundos.
Pues para don Jesús yo tengo la pregunta de cómo la economía puede facilitar que la innovación educativa llegue a más países y a más centros educativos del mundo.
Yo creo que siendo conscientes de que la economía a nivel macro se queda corta, aunque sea macro, para esta innovación y este potencial que tienen los países.
Bueno, señores, y esto ha sido todo de momento.